Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Bueno, como decíamos, hoy nos acompaña en este programa Xavi Gracia, que es socio responsable de la práctica de ciberseguridad del área de tecnología y transformación de Deloitte. Xavi, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de explicaros en qué consiste el Cyber Icon y, desde luego, de compartir estas reflexiones que habéis hecho al principio, que son súper interesantes.
Lo primero de todo, Cyber Icon, como decimos, es el evento de referencia, vamos a decir, del trimestre, arrancamos el año fuerte. Es un evento que ya tiene su historia, si no me equivoco, este 2025, Xavi, es quinta edición de Cyber Icon.
Cuarta edición
de Cyber Icon.
Correcto, sí.
Cuatro años que dan mucho de sí, que ha cambiado mucho la ciberseguridad y que este año, ¿dónde nos sitúa este Cyber Icon 2025?
Bueno, nosotros intentamos siempre pues aportar en este evento la actualidad, ¿no? Allí tenemos a todo el ecosistema. Es un evento de Deloitte, pero en realidad es un evento para el sector, donde, como comentaba, está el ecosistema, están pues los vendors, las soluciones tecnológicas, ¿no?, que nos ayudan a poder dar respuesta a las necesidades que tienen las compañías en materia de ciberseguridad. Están nuestros clientes. Y ahí, entre todos, pues compartimos un poquito qué es lo que está pasando, explicando ejemplos, con ponencias, con tracks. Vamos a tocar la inteligencia artificial que aplica ciberseguridad. Inteligencia artificial, como todos sabemos, es algo muy amplio, muy cross, pero es verdad que en la parte ciber tiene muchísimo, muchísimo crecimiento. Y sobre todo la están utilizando los atacantes mucho mejor que las empresas y que nosotros mismos, y ahí yo creo que es relevante. Vamos a hablar también mucho allí de todo lo que es la identidad, de la migración a la nube. Vamos a hablar también de los IoTs. Vamos a presentar gemelos digitales que nosotros somos capaces de hacer para replicar entornos de infraestructuras críticas, infraestructuras esenciales. Como hemos comentado, pues con la NIS 2, esto va cobrando cada vez más importancia. Hasta hace poco pues nos fijábamos mucho en las infraestructuras críticas, pero tanto los servicios esenciales como los servicios importantes pues también tienen mucho, mucho que decir en esta nueva normativa. Y en este sentido, compartir pues con el sector, hablar de más cosas, hablar de la figura del CISO. El CISO con NIS 2, como ha comentado Mónica, pues bueno, van a cambiar muchas cosas, van a cambiar cosas en gobernanza. El CISO va a tener un papel más relevante del que tenía, se va a tener que designar la función del CISO como tal. Hay que ver allí pues a nivel de organigrama, ¿no?, dónde queda el CISO, qué dependencia tiene del mundo IT. Bueno, pues son aspectos que, sin duda, en el jueves vamos a poder compartir y debatir con todos los actores.
Xavi, dices que lo hacéis con todo el mundo, lo hacéis con fabricantes, con vendors. ¿Por qué crees que es importante, ya no para Cyber Icon, sino para lo que es el entorno de la ciberseguridad, que se genere esta comunidad en la que os vais a reunir, os vais a escuchar los unos a los otros, os vais a hacer preguntas? ¿Por qué es importante de cara a implementar esas estrategias futuras para las compañías? Porque esto al final lo que hace es redundar en las estrategias de ciberseguridad de las compañías y proteger sus entornos. ¿Por qué crees que es importante que se hable en comunidad?
Yo creo que es importante. Es verdad que en el ámbito, digamos, de ciberseguridad, siempre ha habido, ¿no?, esta colaboración. Nosotros con nuestros clientes, básicamente las empresas, con los CISOs, los CIOs, los CTOs, siempre en los temas de ciber han compartido. Hay mucha comunidad. Los CISOs yo creo que han sido los precursores, ¿no?, de hacer esa comunidad, y la han hecho ellos, la han creado ellos. Los CISOs comparten muchísimo entre ellos porque no son competencia. En el mundo de la banca, pues todos los CISOs hablan entre ellos, y ahora ya que es mucho más cross los temas de ciberseguridad, pues hay una comunidad de CISOs muy relevante, ¿no? Que creo que Cyber Icon lo que contribuye un poco también es a poner a todo el ecosistema, no solo a los CISOs, sino pues los fabricantes, ¿no?, que a veces pues parecen pues que lo que intentan es venderte sus soluciones, ¿no? Pues ahí lo que intentamos es acercar. Nosotros en Deloitte somos agnósticos a las soluciones tecnológicas. Nosotros ponemos la solución que realmente le va al cliente, pues con su infraestructura, con su modelo, con su plan de sistemas, y en ese sentido creo que es bueno que estemos todos pues compartiendo los mismos objetivos.
Pablo.
La verdad es que me ha parecido súper interesante todos los temas que se van a tratar, tanto géneros digitales, inteligencia artificial. Hablabais un poco de pues, los vendos, las tecnologías y de los CISOs y de esa parte de conversación. Yo creo que tenéis una posición muy interesante en la que habláis con muchos responsables de seguridad y podéis pulsar un poco cuáles son las inquietudes que tienen. ¿Cuáles crees que son los puntos que todos los CISOs tienen para en su agenda de este 2025?
Pues mira, es muy buena pregunta. Es verdad, tenemos ese pulso, además es un pulso cross-sector, con lo cual, bueno, pues representa bastante lo que hay, ¿no? Creo que los CISOs están, o sea, tienen muchísimo trabajo, tienen una cantidad de digamos, yo diría que challenge, ¿no? Por challenge técnicos, challenge a resolver, tienen la regulación, tienen a su alta dirección. Ahora las compañías con la IA en general pues tienen mucha presión. Eso obviamente al CISO le impacta. Luego también creo que el CISO a día de hoy necesita eficientar. Los presupuestos de ciberseguridad estos últimos años han ido creciendo a dos dígitos en la mayoría de compañías y parece que no tiene final, ¿no? Pues bueno, pues el CEO de las compañías lo que está intentando ahora es decir, oye, yo quiero entender esto, ¿no? Yo creo que el mayor reto que tiene el CISO es que hay un gap entre el entendimiento del CEO y del consejo, que con lo que el CEO, con lo que el CISO hace, perdón. Hay un gap. Nosotros estamos participando en consejos de administración donde nos piden un framework, donde nos dicen, oye, ¿cómo podemos entendernos? Nosotros no queremos solo ver los proyectos que se hacen, sino cuáles son los riesgos, qué me cuesta a mí, si lo que me estoy gastando realmente me lo estoy gastando bien, me lo estoy gastando en la dirección adecuada. Y yo creo que en España tenemos un nivel de CISOs altísimo. Yo te diría que de lo mejor del mundo, desde luego de Europa. Y nos falta, yo creo, que ese entendimiento, no por parte del CISO, sino creo que la alta dirección hasta ahora pues ha vivido un poco más reactivamente, ¿no? Y ahora pues la legislación, la regulación está ayudando, ¿no?, a que esto esté encima de la mesa, esté en la agenda. Y yo creo que el principal reto es este entendimiento entre la alta dirección y el mundo de la ciberseguridad, representado por el CISO. Y luego, pues sobre todo también automatizar, eficientar, y aquí el tema ya más del CISO, la cómo los atacantes realmente están utilizando la IA, ¿no? Están modificando malwares para que con las técnicas tradicionales pues se puedan detectar. El factor tiempo ahora pues es mucho más rápido y no tenemos tiempo, ¿no? Hablando un poco más técnicamente, pues el SIEM, ¿no?, que es en lo que estaba basado todo, pues deja de tener esa utilidad que tenía. Nos hemos ido mucho más al puesto de trabajo, nos hemos ido mucho más al EDR. Estamos hablando de la gestión de identidad, no tanto desde una perspectiva enterprise o más corporativa, sino ya de la identidad del usuario, ¿no?, que tiene un perímetro que no existe, porque el perímetro del usuario a día de hoy es prácticamente el mundo, ¿no?
Mónica.
Pues es interesantísimo y además, como bien decías, Xavi, pues los CISOs muchas veces ya no saben, ¿no? Aunque, como también explicabas, fenomenal, hay un talento enorme en nuestro país, pero con todas las normativas, con todos los problemas que están teniendo, pues desde luego es muy complejo, sumando además toda la tecnología que se nos viene encima. Y hablando de eso, pues echando un vistazo a la agenda, que es muy muy completa, de CyberIcon, la primera sesión está... bueno, en la apertura, ¿no?, está a cargo de Juan José García Ripoll, que es un investigador del CSIC que está especializado además en tecnologías cuánticas, ¿no? Va a ser esta una de las áreas también que vais a tratar, mirando también hacia el futuro, ¿no?
Pues mira, en todo lo que es el tema cuántico, nosotros estamos, es un tema que nos ocupa. Tenemos dentro de nuestro portfolio, si me permitís, la ciberseguridad es algo muy nicho, pero nosotros actualmente tenemos 24 líneas de servicio dentro de ciber, ¿no? por poneros un ejemplo, una sería gestión de identidades, pues tenemos 24, ¿no? Entonces, el tema cuántico, tenemos bastante foco en ello. Es verdad que el mercado todavía no está muy maduro. Sí que se está empezando a inventariar aquellas aplicaciones. Está sirviendo un poco para hacer este discovery, pero es verdad que en principio hay tiempo, ¿no? Hay tiempo, pero y además, como bien decíamos, ¿no? Y tú comentabas, Mónica, pues con toda la incorporación de nuevas tecnologías, la transformación digital, el entorno geopolítico, o sea, todo lo que tenemos encima de la mesa que impacta sin duda al CISO, ¿no? La regulación, esto no es lo que más quema, ¿vale? Pero sí que estamos viendo, nosotros estamos teniendo sobre todo muchas workshops, estamos teniendo pues muchas charlas, es un trabajo un poco pues de ir haciendo, ¿no? No estamos viendo, sinceramente, muchos proyectos o grandes proyectos en estos momentos, pero sí que hay interés y nos ocupa a todos.
Hay, como bien ha explicado Xavi, hasta 24 líneas de servicio. Yo creo que todas de una crucial importancia, porque hay un ecosistema empresarial que, como bien decías al principio, no se trata de vender por vender, sino de conocer qué es lo que necesita esas compañías. Y por tanto, cada una, bueno, pues confronta esos desafíos de ciberseguridad de una manera u otra. Hay quien le debe preocupar más el trabajo en la nube y hay otras que le debe preocupar más, bueno, pues las cuestiones como la inteligencia artificial. De todas ellas, es que son muchas y yo creo que alguna nos dará tiempo a comentar a lo largo del programa. Me gusta uno que es la relativa a la identidad, ¿no? ¿Por qué también habéis querido destacar en este CyberIcon el tema de la identidad?
Bueno, la identidad yo creo que se ha convertido en posiblemente la primera línea de defensa, ¿eh? La seguridad siempre se ha abortado, se ha afrontado pues con el perímetro, ¿no? Y como comentamos, el perímetro pues ahora es algo pues que no hay perímetro, ¿no? Entonces el usuario al final es lo más relevante. Entonces tener esa primera línea de defensa, que puede ser la última, pero nosotros lo enfocamos como la primera. Uh-huh. Y que quien tenga que acceder a qué pueda acceder. Si aquí le sumamos la nube, pues claro, es una línea clave, es una línea compleja, es una línea difícil de implementar porque tiene un impacto organizativo relevante, porque bueno, pues esto es como si hablamos de las soluciones de fugas de información o de DLPs, ¿no? Tienen un impacto, es decir, tú cuando cierras, ¿no? Pues que eso implica una definición, implica mucho desgaste organizativo para poder implementarlo, ¿no? Pero yo creo que es clave hacerlo, sobre todo con este enfoque de primera línea de defensa, ¿no? Y sobre el portfolio, sí que nos estamos dando cuenta, y esto ya es un poco deberes para las empresas y servicios profesionales como Deloitte, y es buscar sinergias entre este portfolio, porque al final muchas veces abordamos las soluciones como silos, ¿no? Y yo creo que la ventaja aquí va a ser el ser capaces de mezclar estas líneas de servicio en soluciones finales, ¿no? Porque ahí tenemos mucho recorrido. Y sobre todo también por racionalizar de cara al CISO, ¿no? La compra de tecnología, la compra de soluciones, porque es que si no, esto es inabordable. Uh-huh. Yo creo que, volviendo un poco a lo que comentábamos al principio, se tiene que racionalizar este gasto, ¿no? Y se tiene que enfocar mucho más al entendimiento de la organización, a identificar realmente qué riesgos son los que a mí me aprietan, que no son los mismos que a otro. Eso es un poco el sectorizar mucho más la ciberseguridad.
Porque crees, Xavi, que al final, me ha gustado la parte en la que hablar de sectorizar y de personalizar, que al final esto no es un café para todos, sino que tienes un pequeño traje a medida y que tienes que estudiar un poco cuáles son tus amenazas, tus riesgos y a partir de ahí empezar a trabajar. ¿Cómo le dirías a un responsable de seguridad que arranca en una compañía o que tiene un trabajo o que arranca en una compañía nueva en la que no tenía ninguna experiencia, qué puntos debe tener en cuenta sí o sí y que no se puede dejar de analizar o de trabajar para mejorar la seguridad de la compañía o para estar, entre comillas, yo muchas veces digo, dormir tranquilo?
Los puntos comunes para todos.
Sí, los puntos comunes para todos.
Yo os diría que el primer punto común no es de ciberseguridad, es de entender el negocio, ¿eh? Es decir, tú tienes que entender dónde estás, ¿eh? Si tú eres una compañía que tienes un e-commerce, pues ya sabes dónde tienes tu principal core, ¿no? Y tu principal problema, ¿no? Si eres una compañía muy transaccional, donde tienes pocas cosas expuestas, pues lo mismo, ¿no? Yo creo que ahí el entendimiento del negocio es muy relevante. Sinceramente, a un CISO que llega a una compañía, hacer sobre todo un diagnóstico de dónde estamos, racionalizar muchas tecnologías, porque de verdad se ha comprado muchísimo estos años y hay cosas que están repetidas, cosas que son incompatibles. Eso es un legacy que además tienes cada año, porque en toda la tecnología que tienes es un OPEX que tú tienes, que luego vas a poder hacer menos proyectos y menos iniciativas, que es para lo que realmente te han contratado, no para que mantengas el parque o el legacy que tienes, ¿no? Y empieza a haber legacy ya en ciberseguridad, algo tan novedoso y con tan pocos años como la ciberseguridad. Parece que estemos hablando del host del entorno bancario, ¿no? Pero hay legacy, ¿no? Entonces yo te diría que sobre todo protegería a los usuarios, pondría mucho foco en esto. Hay compañías donde la fuga de información es muy relevante, siempre relevante, pero es que claro, todo es relevante, ¿no? Pero yo priorizaría sobre todo los riesgos, pero desde una perspectiva no de cumplir la regulación, que también, sino analizar los riesgos realmente de cómo me impactan en mi modelo de negocio. Eso es lo más importante al final, porque oye, yo estoy aquí para servir a mi negocio y para que mi compañía vaya bien, y formo parte de ello. Yo creo que es elevar el tiro. El CISO es un CXO, es C-level, igual que tenemos al CIO, igual que tenemos al CCO. Pues esa es un poco la aproximación que yo haría.
Me va a permitir Mónica, que estoy seguro de que quería preguntar, pero a propósito de esto último que ha dicho Xavi, me gusta el concepto de que la ciberseguridad ya no solo hay que entenderlo como un aspecto tecnológico, sino como algo transformador y crucial para el negocio. Crucial para el negocio en el sentido en el que ya no es una cuestión que está aparte, sino que de cómo implementes la ciberseguridad, así va a evolucionar tu compañía en el negocio al que se dedica en los próximos años o quizás en un futuro próximo. Y digo transformador porque, como decíamos al principio, Xavi representa esa práctica de ciberseguridad, como decíamos, dentro del área de tecnología y transformación de Deloitte. Es decir, que la ciberseguridad ya no es solo una cosa que está ahí, que forma parte de la tecnología, sino que es un catalizador de la transformación digital de las compañías. Por lo tanto, estamos hablando de negocio y de transformación, que es lo que cualquier empresa ahora mismo necesita afrontar en los grandes desafíos de nuestro tiempo, siglo XXI, año 2025. Xavi.
Eduardo, lo has explicado de maravilla. Sinceramente.
He estado acertado por un día.
En Deloitte nosotros hemos hecho este cambio a nivel global, es decir, ciberseguridad antes estaba dentro de lo que era Risk Advisory, ahora está dentro de Technology and Transformation, y para mí la palabra es habilitador, la ciberseguridad o la seguridad informática en su momento, ¿no? Se era como una especie de freno, ¿no? Es decir, voy poniendo barreras, ¿no? Y estaba percibido por la organización pues como algo que nos dejaba un poco avanzar, ¿no? Esto ya ha cambiado, obviamente, el contexto es otro y ahora estamos hablando de que la ciberseguridad es un facilitador. Yo creo que a lo que tenemos que aspirar a que sea un habilitador. Es decir, la ciberseguridad como palanca y como generador de ingresos. Si yo quiero vender una solución o un bien o un servicio y soy trust, es decir, que mi cliente compre por confianza, y esa confianza no es solo la confianza del servicio postventa, la confianza comercial, la confianza... No, hay una confianza también de que no voy a ser atacado, de que mis datos están en buen recaudo. Es decir, esa confianza yo creo que... Y ahí es donde entra la ciberseguridad, que sea un habilitador. Por eso es necesario que el CISO sea un CISO orientado a negocio. Estamos viendo cada vez más cómo hay CISOs que están muy dedicados a la parte de operación, que es súper necesario y son perfiles hiperpotentes, y otros a la parte de regulación, que es muchísimo. El CISO no puede con todo, o sea, es decir, nosotros lo vemos con nuestros clientes. El nivel de desbordamiento es tremendo, ¿no? Entonces ahí las organizaciones tienen que ayudar al CISO a elevarse y sobre todo a darle los recursos necesarios para poder afrontar todo, que es mucho.
Mónica.
Efectivamente, y precisamente este tipo de acciones y explicarlo, ¿no? Como nos lo estás explicando, es fundamental, pues para que el resto, ¿no? De esos comités ejecutivos entiendan esa importancia y dediquen, pues, ese tiempo y ese presupuesto. Y decías antes que es importantísimo entender el negocio y también explicabas, Xavi, que que es importante porque vosotros lo veis desde fuera de una manera más neutral, ¿no? Y eso ayuda a las empresas y a los CISOs a entenderse mejor a veces a sí mismos también, ¿no? Y me gustaría saber cómo estáis viendo vosotros esos riesgos de las empresas y también las oportunidades, porque hablabas de la ciberseguridad como un habilitador y es así, porque precisamente muchas veces hablamos de aprovecharlo como ese elemento de confianza, de valor añadido, ¿no?
Totalmente, Mónica. Para ello es importante estar desde el principio, ¿no? Igual que entendemos, ya más desde una perspectiva más técnica, ¿no? Más de ciberseguridad, el security by design, ¿no? Es decir, oye, estamos en la fase, en el principio, en la fase de diseño. Si la ciberseguridad está en la fase de diseño y, por ejemplo, analizamos el código fuente antes de poner una app o una aplicación en productivo, pues oye, esta app ya sale protegida y obviamente esto es mucho más barato que luego tener que ir tapando agujeros, ¿no? Pues organizativamente, si nos llevamos este modelo del security by design, nos lo llevamos a la organización, si hacemos un plan estratégico y contamos, pues el CEO cuenta con el C-level, pues tenemos que incluir allí al CISO. ¿Por qué? Pues porque el CISO va a ser el que realmente pueda ver estas oportunidades, ¿no? De ser habilitador del negocio. Porque el CISO tiene una cosa muy buena y es que el CISO es cross. Porque la ciberseguridad impacta en toda la organización, en todos los procesos, porque todo es tecnológico. Entonces, esa visión privilegiada que tiene el CISO de conocimiento, incluso además, a la hora de correlar logs, a la hora de la cantidad de información que es capaz de procesar toda el área de ciberseguridad, si se utiliza para el negocio, es una palanca y un habilitador sin duda.
Pues todas estas reflexiones que está compartiendo con nosotros Xavi Gracia, que es socio responsable de la práctica de ciberseguridad de Deloitte, tienen su reflejo en este Cyber Icon 2025. En esta cita, recordamos, el próximo 23 de enero, es jueves, entre las 9:30 y las 15:30 en el espacio ventas. Y digo que tiene mucho reflejo porque, pues estaba hablando antes de el ciberriesgo, ¿no? Hay una de las intervenciones que es, deja de adivinar tu ciberriesgo, cuantifícalo de una manera real, ¿no? Para esa racionalización del gasto a la que hacía referencia. Y otra que me ha gustado mucho y es que, ante la inevitabilidad, ¿no? De los incidentes que se pueden producir, también forma parte de esa estrategia de ciberseguridad entrenar a las organizaciones para afrontar esas crisis que están derivadas de los incidentes, ¿no? Desde la ciberresiliencia hasta ver cómo volvemos a la operativa, Xavi.
Sí, muy buen punto. Nosotros en este sentido estamos haciendo ejercicios y simulaciones dentro de lo que sería lo que llamamos cyber culture, ¿no? Que es la cultura, ¿no? Estamos hablando en las compañías, ¿no? De lo importante que es la cultura. Desde luego, para Deloitte, nosotros tenemos tres agendas en Deloitte, ¿eh? Te hablo como firma, no como no solo el área de ciber, que es la agenda de negocio, la agenda de talento y la agenda de cultura. La cultura en ciberseguridad, una cultura resiliente, es súper necesaria. En ese sentido, nosotros con nuestros clientes los estamos acompañando en simulaciones, ¿no? Donde por un ciberataque, que podríamos decir que es un riesgo a priori tecnológico, cómo se desencadenan toda una serie de riesgos adicionales, incluso más relevantes, ¿no? Como pueda ser, pues, el riesgo reputacional, el riesgo de continuidad de negocio, la pérdida de valoración de una acción, tener que hacer una provisión de capital en el caso de un banco. Todo eso producido por algo, ¿no? Que es tecnológico y que, en principio, solo se tiene que dedicar los de tecnología. Pues esto no es así. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de estar, pues, en un consejo de administración, en un comité de dirección de una gran compañía, haciendo una simulación durante 2 horas con su CEO, su C-level, y haces estos ejercicios con esta perspectiva, ¿no? 360, y se ven, pues, todos los riesgos, pues la verdad que ahí te das cuenta donde tienen que tomar decisiones, pues el CFO, la directora o el director de comunicación, el propio CEO, y ahí te das cuenta, pues, que hay un camino organizativamente para un poco alinear todos estos C-levels, ¿no?
Pablo, has hablado antes de las tres agendas que tenía la firma Deloitte y una de ellas me parece especialmente relevante, que es la parte de talento y de, pues, esa parte de personas, formación, cómo estamos precisamente en un momento muy intenso en el cual es complicado la retención del talento. ¿Cómo lo abordáis desde Deloitte, esa parte de agenda? ¿Cuáles son, diría, los que son los puntos más
pues
que
destacarías? Es muy buena pregunta también. Bueno, nosotros como firma, el talento para nosotros es lo principal, ¿no? Somos una firma de talento. Nosotros en Deloitte actualmente tenemos una práctica en España de 1.700 personas, 1.700 profesionales, 27 socios dedicados solo a ciberseguridad.
Es que eso es una pasada, ¿eh?
Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Nosotros, como sabéis, tenemos un centro global que da servicio a sobre todo al área de EMEA desde aquí, pero desde luego el mercado español pues lo tenemos muy bien trabajado y con mucha penetración, ¿no? Entonces tenemos una práctica muy grande y es verdad que retener no es fácil, ¿no? Y además cuando eres el más grande pues intentan siempre venir a pescar a dónde van a ir,
a tu ganadero, ¿no? Sí.
A tu ganadero, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí que es cierto que nosotros difícilmente se van a algún competidor. Realmente nuestros profesionales, que eso forma parte también de nuestra razón de ser, ¿no? Nosotros generamos los futuros líderes, ¿no? Yo creo que Deloitte es una escuela de líderes y obviamente las compañías, lo que llamamos nosotros clientes final, ¿no? Nuestros clientes, pues bueno, cada vez se van capacitando más internamente en un área como la de ciberseguridad, ¿no? Donde pues a lo mejor antes habían 10 personas y ahora hay 50, ¿no? Pues ahí muchos ex nuestros están en estos clientes, la cual cosa pues oye, nos ayuda y nos ayuda a todos, ¿no? Pero es verdad que cuesta retener. Yo creo que como todo, ¿no? Como cualquier trabajo, hay cosas que son mucho más apasionantes y retos, pero no todo lo que hacemos en ciberseguridad es apasionante, ¿no? A veces hay muchos trabajos pues que tampoco son pues la hacer un reversing de un malware o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay perfiles de todo tipo. Nosotros tenemos perfiles más de gobierno y de estrategia, perfiles más arquitectos, similares a arquitectos de sistemas, gente pues más de la parte de cultura, luego hay gente más de operaciones 24/7, lo que llamamos el Security Operations Center, ¿no? Creo que es importante colocar a cada profesional allí donde puede capacitarse mejor, pero sobre todo lo que nos está funcionando mucho a nosotros es que se puedan mover entre las diferentes 24 líneas estas que os hemos comentado, ¿no? Yo creo que ahí pues es importante. ¿Cómo retenemos también? Creo que la palanca del cliente, la palanca del cliente final, a quien servimos nosotros, es algo muy relevante. Entonces ahí los clientes han madurado muchísimo y se han dado cuenta que este talento, aunque no sea de su plantilla, forma parte de su equipo y entonces trabajamos como juntos, ¿no? En desarrollar esas carreras conjuntamente con el cliente, ¿no? Y permitiendo pues que esta gente al cabo de un tiempo se muevan dentro del propio servicio en otros proyectos, que haga carrera y que evolucione, porque el conocimiento de un cliente relevante, un cliente grande, no se adquiere en un mes o en tres meses. Necesitas tiempo pues para entender la cultura del cliente y nosotros ahí estamos consiguiendo hacer este match entre Deloitte y el cliente y la verdad es que creo que es diferencial en el mercado.
Oye, vamos a apuntar esto que ha dicho Xavi, ¿de acuerdo? Porque sí que muchas veces en este programa hablamos de talento, del desafío del talento, de la necesidad, ¿no?, de formar, pero pocas veces hablamos del desarrollo de carrera. Y yo creo que tener una visión...
Es clave, el desarrollo de carrera es clave, porque hay un poco la sensación de, bueno, oye, mira, como hay tanto trabajo, uh-huh, si no están aquí se irán a otro sitio, esto no va de esto, y además esto no va a ser así siempre. Y además hemos de tener en cuenta que tampoco sabemos, creo que nadie sabemos cuándo va a explotar esto de verdad y cómo explotará, pero desde luego pasará el tema de la IA, ¿no? Y ahí va a impactar mucho en el talento. Entonces, es relevante desarrollar carreras y desarrollar líderes en cualquier ámbito, y en el ámbito de ciber, obviamente también, porque la inteligencia artificial va a suprimir muchos trabajos en el ámbito ciber y en muchos otros ámbitos. Entonces, el desarrollar líderes creo que es lo que diferencia a Deloitte.
Pues lo dicho, tomamos nota. Mónica.
Sí, desde luego. No sabemos exactamente a dónde nos va a llevar la inteligencia artificial, pero que va a cambiar muchas cosas en el ámbito de los negocios y de las empresas, desde luego, y en el ámbito de la carrera y de las profesiones como tal, ¿no? Pero ahí me recordaba lo que explicabas hace hace un rato, que explicabas la importancia de unir al ecosistema, que es lo que se va a hacer precisamente en CyberIcon, ¿no? La importancia de que todos entendamos lo que está haciendo el resto, ¿no? Yo creo que esa es una de las bases, que los fabricantes se acerquen a los clientes, que el talento se acerque a ambos y que al final pues todos puedan tener lo mejor de cada campo, ¿no? Porque realmente tenemos un ecosistema enorme de empresas y de fabricantes que pueden aportar pues las soluciones que necesita cualquier cliente. Ninguno se va a quedar sin eso. ¿Cuál es la mejor manera precisamente de unir, de hacer ese match para que la empresa tenga la mejor solución y no tenga que invertir ni de menos ni de más?
Yo creo que se lo has explicado muy bien también. Yo creo que estamos aprendiendo todos. Creo que los cloud providers, los tres grandes clouds que hay, los vendors con sus soluciones y las empresas de servicios profesionales como la nuestra, estamos entendiendo que tenemos que trabajar juntos. Nos lo está pidiendo el cliente, nos lo está pidiendo el CISO. No podemos implantar una solución sin conocer qué plan tecnológico tiene esa compañía. Y hay que alinearse a ese plan tecnológico, porque igual que una compañía hace un plan de negocio, hace un plan tecnológico que responde a ese plan de negocio. Y nosotros no podemos venir aquí y cambiarles el paso. Lo que tenemos que hacer es alinearnos a ello y ser agnósticos y obviamente hacer los deberes y trabajar pues con los cloud providers, con los diferentes vendors y luego no vernos como competencia. ¿Por qué? Porque ahora las barreras son muy finas, ¿no? Y los propios vendors también implantan servicios, pero no es su foco, entonces no hay que preocuparse de ello. Es decir, ellos lo hacen pues para que puedas entender mejor su solución, pues que hay que alinearse. Yo creo que esto va de partners, de generar relaciones, alianzas. Nosotros en Deloitte a nivel global, con todo lo que es Technology and Transformation, las alianzas son una palanca para nosotros tremenda. Y estamos alineados a ello, ¿no? Entonces yo creo que es ir de la mano, y además es que el cliente final, el CISO, lo necesita y lo está pidiendo.
Hay, como digo, muchos aspectos que se van a tratar en CyberIcon 2025. También te tenemos que preguntar por el cierre. Siempre tenéis cierres especiales. Luego, si nos puedes adelantar, luego nos lo cuentas. Pero uno de los últimos temas que queremos comentar contigo, Xavi, es también un poco lo que muchas personas van a esperar, que es las predicciones 2025. Claro, es un año que no ha hecho nada más que empezar. Hay muchos escenarios en el horizonte, lo decías al principio, regulatorios, inteligencia artificial. Escuchabas antes nuestras noticias sobre qué es lo que van a hacer muchos países con el ransomware, que también es protagonista siempre. Es difícil predecir cómo va a ser 2025, Xavi.
Yo creo que es difícil, hay cosas que sabemos, las hemos comentado. Yo creo que la IA va a tener un papel relevante, lo tiene obviamente, pero en el plano ciber lo va a tener. Hablamos también de automatización, pero automatización no es IA. Automatización estamos haciéndolo ya hace tiempo y yo creo que tenemos unos niveles de automatización relevantes. Creo que más desde una perspectiva más económica es relevante lo que hemos comentado, ¿no? El racionalizar ese parque de soluciones, ese legacy que empieza a haber en las compañías, ¿no? Y luego, sobre todo, los temas de cloud, IA, los IoTs subiendo, o sea, escalando posiciones. Estamos en un entorno muy IT, pero el IoT va muy rápido. Y está en una fase súper incipiente. Hay grandes compañías con 400, 300 fábricas por todo el mundo, donde tienen PLCs, donde tienen SCADAs, donde tienen soluciones que están allí pues con sistemas totalmente antiguos, sin parchear, pero conectados a la red, con una segmentación mala. Todo esto es un foco clarísimo de ciberataques. Y luego yo creo que la regulación este año ya nos ha impactado y vamos a ver realmente cómo evoluciona en tanto a la gobernanza y sobre todo para mí muy relevante la figura del CISO, ¿no? Cómo la regulación puede ayudar al CISO a posicionarse, a que le den los recursos que necesita y sobre todo, en mi opinión, para estar mucho más alineado y organizativamente en el negocio.
Venga, ¿nos da tiempo alguna más, Pablo?
Sí, no, la verdad es que cuando le oigo hablar me recuerda un poco el CISO. Tiene que ser como una especie de tres patas. Una en la parte de operaciones que has hablado, otra en la parte de conocer el negocio y otra en la parte regulatoria. ¿Crees que podría tener una cuarta parte en esa parte que dices de innovación y de ver en el futuro hacia dónde tiene que ir?
Sin duda. O sea, yo creo que la innovación, y tienes toda la razón, lo que pasa que la innovación yo creo que la tenemos que tener en todo lo que hacemos en una práctica de ciber. Me cuesta ver la innovación como algo aislado y en fase, digamos, de laboratorio, que también, pero creo que es necesario que las líneas que tenemos de servicio, el offering que ofrecemos al mercado, esté en continua evolución, en continuo roadmap, y eso no deja de ser innovación. Yo creo que la innovación en ciber tiene que ser algo que esté intrínseco, y si le estamos pidiendo al CISO que esté alineado al negocio, lo que no puede ser es que las empresas de servicios profesionales hagamos una innovación sin estar alineados con el negocio, con lo cual esa innovación es conjunta. La verdad es que yo tengo la suerte de poder estar, pues, de tener relación con muchos CISOs, clientes y algunos amigos, y la verdad es que es una maravilla, pues, lo que te dicen, lo que saben, lo que te explican. Entonces, trabajar de manera conjunta con el driver negocio es clave.
Bueno, pues lo dicho, el próximo 23 de enero, desde las 9:30 en el espacio Ventas, aquí en Madrid, CyberIcon 2025. Os acompañan sponsors top tier que tendrán sala, también la sala Legendary Plus, son muchos los componentes, como decía Mónica, se abre con el tema cuántico y postcuántico y cerramos también de manera especial, ¿no, Xavi?
Sí, cerramos con Felipe Reyes, exjugador de baloncesto, que yo creo que deporte y negocio siempre van de la mano y siempre aprendemos algo de nuestros deportistas.
Estoy seguro, y además es una figura muy reconocida.
Yo me pido fotos.
Hombre, es que tú eres... Lo decía por eso, porque tú eres muy fan del baloncesto.
Mucho.
Bueno, pues escuchad, allí estará este programa, allí estará Cyber After Work, allí estaremos hablando con los diferentes protagonistas que hoy Xavi nos ha puesto en la pista. Y en sucesivos días, aquí en Capital Radio, daremos buena cuenta de esas conversaciones en programas especiales que ya os iremos informando a través de las redes sociales y que, como decimos, ya no son parte de esos programas de tecnología. Estamos hablando de que es una cuestión de negocio, estamos hablando de que es una cuestión de estrategia empresarial, y nosotros recopilaremos mucha información con los buenos profesionales que nos acompañarán en este CyberIcon 2025. Xavi Gracias, socio responsable de la práctica de ciberseguridad del área de tecnología y transformación de Deloitte, te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros este espacio. Nos has dado muy buenas ideas para futuros programas.
Muy bien.
Vas a tener que venir más a menudo.
Yo, Mónica, Eduardo y Pablo, agradeceros la confianza. La verdad es que he estado súper a gusto. Me quedaría una horita más con vosotros.
Y nosotros contigo.
Nosotros contigo.
Pero bueno, aquí estoy para lo que necesitéis. Y para la audiencia, pues oye, la verdad es que tenemos más de 350 personas ya en el CyberIcon. Creo que el aforo ya está más que lleno, pero siempre hay un espacio para cualquier amigo.
Un poquito más. Pues allí nos veremos, allí nos encontraremos. Gracias, Xavi. Mucha suerte. Hasta el jueves.
Gracias.